Hoy nos asomamos a uno de esos avances científicos que, aunque parezcan sacados de una novela de ciencia ficción, están a punto de revolucionar algo tan cotidiano como puede ser el cuidado de una herida. Un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC, ha creado un apósito, una especie de tirita que se activa con la luz solar y que logra frenar el crecimiento de bacterias sin necesidad, en este caso, de antibióticos. Vamos a conocerlo de la mano de uno de los coautores de este proyecto, que es Javier Pérez Carvajal, investigador Ramón y Cajal en el grupo de materiales nanoestructurados, híbridos, biohíbridos y porosos, liderado del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo nace la idea de crear un apósito que actúe con la luz solar para combatir infecciones?
Bueno, pues como has dicho, es algo muy relevante y que en general lo hemos hecho siempre desde antibióticos. Cuando aparecen los antibióticos base orgánica, por decirlo así, es una auténtica revolución y nos ha extendido la esperanza de vida durante mucho tiempo. Pero claro, también generan un problema porque ya sabemos que puede generar resistencias y que tiene otra parte que puede ser algo negativa y generar bacterias que son las llamadas superbacterias, que pueden hacerse resistente a todo este tipo de tratamientos. Entonces, desde lo que son materiales, identificamos otros tipos de procesos basados en catálisis, por ejemplo, en interacción con luz, generación de especies que son oxidativas, por decirlo de una forma muy simple, es como generar directamente agua oxigenada, ¿vale?, a través de inducida por luz, ¿vale? Entonces, esa alternativa nos parece muy interesante y en el grupo trabajamos con materiales de tipo metal orgánico, que llamamos con los MOF. Entonces, estos son muy versátiles y depende de la composición que utilices, tiene unas propiedades u otras, pero hay en concreto uno, que es el que trabajamos en este caso, que está en base de titanio, que no presenta toxicidad y tal, y presenta una interacción con la luz. En general con la ultravioleta y un poquito en el rango del visible. Entonces, lo que nos planteamos es modificar este tipo de partículas, ¿vale?, estas estructuras, para llegar a abarcar todo el rango del visible, ¿vale?, y que sea más eficiente bajo la luz solar. Y una vez que las tenemos, entender cómo lo hemos hecho, claro, y a qué se debe, y ya tener un control sobre esto, pero una vez que ya lo tenemos, lo incorporamos dentro de nanocelulosa, que también es un compuesto que no es tóxico, es biocompatible, y nos permite procesarlo. Una vez que lo tenemos procesado, como películas, como estas películas, pues ya las podemos utilizar en apósitos, ¿vale? Entonces hacemos ese salto desde la ciencia fundamental orientada hacia un fenómeno que es el control del crecimiento bacteriano, que es muy relevante, claro, para la salud humana, y ya, bueno, entonces eso, ya demostramos que el mecanismo es el que es, utilizando luz irradiada frente a no irradiación, ¿vale?, y que tenemos este control del crecimiento bacteriano.
Sin duda muy interesante, además, bueno, ¿no?, que se implante con luz solar, que es fundamental dentro del mecanismo que nos has explicado, con esa combinación también del MOF, que es un término que yo no conocía, pero que desde luego es muy interesante, ¿no?, que es algo así como los materiales cristalinos y porosos creados a partir de átomos metálicos y en este caso basado en titanio. ¿Qué ventajas nos ofrece esa combinación que citabas del MOF, en este caso basado en titanio, con celulosa frente a otros materiales tradicionales?
A ver, pues de un lado es eso, la actividad fotocatalítica que tenemos, la actividad que presenta cuando se incorpora la luz, y luego la presencia de poros. Nuestra estructura sigue teniendo una cantidad de cavidades a escala molecular muy alta, sería similar a un carbón activo, que estamos más acostumbrados en la sociedad en general. Entonces, dentro de esa estructura podríamos cargar de forma adicional las moléculas orgánicas antibióticas más tradicionales, con lo cual potenciaríamos el doble fenómeno. Sería un carrier, un cargador, ¿vale? Tendríamos nuestras moléculas ahí dentro y podríamos estar trabajando con un doble efecto, tanto el inducido por luz como el tradicional, a través de una liberación controlada en el tiempo del fármaco que quisiéramos, que podría ser, por supuesto, de control bacteriano o incluso otro tipo de fármaco destinado a una segunda función. ¿Vale? Este tipo de estructuras metalorgánicas se conocen y se estudian para liberación controlada de fármacos para otros usos. Entonces, en este sentido, nos daría esta ventaja, que además de presentar las propiedades de interacción con luz y generación de especies, ¿vale?, nos permitiría cargar un segundo fármaco para potenciar más el control bacteriano o incluso un segundo interés, que sería en función de la persona que se le aplicara.
Claro, habréis realizado ya pruebas, imagino, los resultados. Intuyo que serán exitosos, ¿no?, contra bacterias.
Sí, eso es. Hemos publicado recientemente un artículo científico revisado por pares en ACS Applied Material Interfaces de la Sociedad Americana de Química, y sí, tenemos la primera prueba de concepto de que este material es viable. Luego nos faltaría hacer muchísimo desarrollo, claro, para pues estamos a escala de un laboratorio y primeras pruebas de lo que estamos haciendo.
En cuanto a su funcionamiento, ya nos has detallado, Javier, pues bueno, todos los entresijos de cómo funciona este apósito, esta tirita, pero en la práctica, para que la gente se haga una idea, ¿cómo la podríamos describir esta tirita, este apósito? ¿Cuál es su flexibilidad, su adaptabilidad también para diferentes tipos de heridas?
Es un material que está basado, es un derivado del papel, es nanocelulosa. Las fibras son mucho más pequeñas, pero nos podemos ir a hacer idea de que es un papel transparente en este caso, ¿vale? Porque al ser tan finito, al ser nano, es muy finito, entonces es transparente, totalmente flexible y completamente adaptable a la forma del brazo o de la parte en la que quisiéramos colocarlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sería una adaptación muy grande a la superficie irregular de donde lo quisiéramos poner.
Sí. Y esto irá evolucionando, también diferentes tamaños, ¿no? Bueno, eso ya...
Sí, bueno, de momento hemos abarcado desde unos pocos milímetros hasta unos 50, 60 milímetros. Podríamos hacerlo más grande, pero bueno, ahí sí que podríamos llegar a hacer la superficie de un folio. Pero bueno, en este caso nos hemos centrado más, sabemos que lo podemos hacer más grande con la metodología que aplicamos, pero bueno, ya hicimos la dimensión que consideramos suficiente para nuestros estudios. Pero si no habría problema en hacerlo a mayor tamaño. Sí, eso es.
Las investigaciones han llegado a buen puerto, como nos estás comentando con este estudio, pero ¿veis factible que este tipo de apósitos lleguen pronto, digamos a corto plazo, a hospitales, farmacias, botiquines domésticos?
A ver, los tiempos con los que trabajamos en ciencias son diferentes a la definición de pronto. Ya. Es una tecnología que es fácilmente adaptable al mercado, es fácilmente escalable, necesitamos muy poca cantidad de MOF. Y la nanocelulosa se puede potenciar el uso en gran escala. O sea, no es una tecnología que esté muy limitada en términos de crecimiento. Y luego está toda la parte de pasar el control riguroso de salud, que también lleva su tiempo. Pero salvado esas barreras, que no son insalvables, el tiempo sería el interés, financiación que consigamos y la capacidad que tengamos para mover esta tecnología para ponerla en el mercado. Digamos que no tendría limitaciones que encontremos más allá de esa, de que necesitas una financiación. O sea, estamos a una escala laboratorio, son dos mundos que por desgracia todavía están bastante diferenciados entre lo que es la industrialización y comercialización y la investigación científica.
Vale, y aunque no tengamos todavía certezas, ¿no?, de esa salida al público, de esa puesta en marcha, ¿no?, de este tipo de apósitos, ¿tendría un coste alto comparado con las tiritas convencionales, por ejemplo, o podrían ser asequibles?
Realmente no, porque al final la nanocelulosa lleva un tratamiento químico y mecánico, pero viene de las plantas y de los árboles, con lo cual el coste es madera mecánicamente triturada, por decirlo así, de una forma rápida. Entonces el coste no es muy elevado. Y después, dentro de MOF, que es en el tema en el que más trabajo, te encuentras una variabilidad increíble de precios, porque dependen tanto del metal que utilices y del precio de ese metal, como de las moléculas orgánicas que utilices, que pueden ser muy baratas o muy caras. Esta en concreto sería un derivado con el material con el que se fabrican las botellas de plástico. Entonces el coste y la cantidad que utilizamos es muy pequeña. O sea, digamos que una botella de plástico podríamos hacer muchísimas nanopartículas de las que fabricamos, con lo cual no debería tener un coste muy alto. Y luego, comparativamente contra los antibióticos tradicionales, las moléculas orgánicas que se utilizan, tampoco debería tener un coste más alto, porque esas moléculas sí que son más específicas y muchas veces difíciles de conseguir y, por tanto, costosas, comparado con las que utilizamos nosotros. Entonces, no debería tener un impacto alto en el precio.
Y la principal peculiaridad de estos apósitos es que son solares, ¿no?, que se activan con la luz solar. Y aquí nos preguntaremos, porque precisamente aquí en Radio Popular, Erri Ratia, en Bilbao, pues no vemos demasiado el sol. Realmente durante el año, pues se ciña al verano, ¿no?, la época en la que vemos el sol. Entonces, nos preguntaremos si estos apósitos se van a usar exclusivamente en verano o durante todo el año también pueden cumplir con su función.
Sí, a ver, es una de las preguntas que nos han hecho alguna vez, precisamente por la noche, por ejemplo, porque
claro, también
es una problemática concreta. Pero claro, o sea, esto va inducido por una radiación solar. O sea, por una luz, una bombilla, podría funcionar.
Ah, vale.
Cualquier tipo de luz. Entonces, y luego, al final, tú lo que necesitas es un control de la infección, con lo cual no necesariamente tendrías que estar irradiando continuamente. Ese sería un estudio que todavía está por desarrollar. Eso sería la implementación de esta tecnología en el mercado y cómo la utilizamos. Tal vez necesitaría un tiempo de luz, generar esas especies, limitar el control de bacterias y después dejarlo, porque tampoco queremos eliminar todo. Es que eso ya es la parte de salud, que es realmente ver cómo hacemos, cómo realmente es lo más eficiente y lo más interesante. Y luego, respecto a Bilbao, es una de mis dudas con las fotovoltaicas también, que pero en el resto de Europa, al final, luz tienes. La cuestión es cómo eres deficiente captando la luz que tienes, porque no estás en oscuridad. Absoluta.
Pues veremos los próximos pasos que vayan dando estos apósitos. De momento parece que los resultados están siendo exitosos, como nos comentabas, Javier, y ahora pues tenemos ganas también de, bueno, no de utilizarlos, porque eso quiere decir que tengamos alguna herida, pero desde luego pues que salgan enseguida también a nuestras farmacias, a los hospitales, y bueno, que podamos hablar de ellos ya con un uso efectivo, que seguro que llega en las próximas fechas. Javier Pérez Carvajal, investigador Ramón y Cajal en el grupo de materiales nanoestructurados, híbridos, biohíbridos y porosos, liderado del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid del CSIC. Muchísimas gracias por acompañarnos y por detallarnos estos apósitos tan peculiares que se activan con la luz solar.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.